Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Más caros y difíciles de encontrar. Hablamos de los pisos de estudiantes. Según pisos.com, la vivienda en alquiler en España durante el pasado mes ha alcanzado casi los 12 euros por metro cuadrado, un aumento del casi 8% en cuanto a cifras del año pasado. Nuestra comunidad se encuentra en el segundo puesto de las más baratas. El precio de media del metro cuadrado está en 5 euros. Y si nos situamos en la ciudad de Valladolid, a casi 9, con un aumento del 4% con respecto al 2023. Soy Carmen García Mollón, estás escuchando Mediodía en COPE Valladolid. Si tenemos en cuenta que Castilla y León acoge a un gran número de estudiantes del resto de España, 4 de cada 10 lo son, y que durante 2023 ha registrado un récord histórico de estudiantes extranjeros, más de 52.000, es importante que todos ellos valoren cuánto les cuesta quedarse en nuestra comunidad con las diferentes opciones que tienen. Una de ellas son las residencias y colegios mayores. Para conocer mejor esta otra opción que tienen los estudiantes para alojarse en nuestra comunidad, contamos hoy en COPE con Cristina de la Rosa, que es vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad de la Universidad de Valladolid. Buenos días, Cristina.
Hola, buenos días, Carmen.
¿Cómo valoráis las cifras del pasado curso universitario?
¿Las cifras en las residencias o las cifras generales?
En general, y luego por residencias, si hay más jóvenes que utilizan residencias y colegios mayores.
Pues mira, nosotros tenemos tanto los colegios mayores como las residencias, las tenemos absolutamente llenas, pero desde el principio. Es decir, es una oferta pues económicamente asequible y con unas prestaciones importantes, así que bueno, pues la gente que prefiere pues un colegio mayor o una residencia, sobre todo los padres, ¿sabes? Muchas veces cuando envían a estudiar sus hijos a la Universidad de Valladolid, en cualquiera de los campus, pues en principio no se decantan por un piso, sino por un lugar que tenga pues unas prestaciones, además del alojamiento, que les den garantías de seguridad y de bueno, pues de otras ofertas culturales, y entonces pues vienen aquí a realizar sus preinscripciones. Pero en este momento estamos ya recibiendo y abriendo pues las listas de personas que quieren ocupar nuestras plazas, y te puedo decir que están prácticamente cubiertas. Bueno, prácticamente cubiertas no, cubiertísimas, pero bueno, ahora se hace una selección, o sea que también hay tiempo todavía.
No sé si es el perfil, puede ser que los estudiantes que salen por primera vez de casa y van a una ciudad que no es la suya, van a la universidad, ¿son más los que eligen residencias y luego quizás con el paso de los años ya utilizan otra opción?
Sí, es muy posible. Lo que sucede es que también otros se encuentran tan cómodos que empiezan ahí y terminan sus carreras y sus grados en nuestras residencias. De todas maneras, estamos hablando que en la Universidad de Valladolid tenemos residencias tanto para alumnos de grado, que esa sería la opción que tú me dices, tanto en el Colegio Mayor Santa Cruz, en las dos sedes que tenemos, como en la residencia Alfonso VIII. Pero tenemos también más residencias que están pensadas para profesores o para personas ya de posgrado, como puede ser la residencia Reyes Católicos o los apartamentos Cardenal Mendoza, que son tanto para estudiantes como también para alumnos de posgrado. Es decir, la oferta es grande. Una residencia no es lo mismo que un colegio mayor, y desde luego los apartamentos también tienen otro tipo de estructuras y de prestaciones. Entonces, bueno, pues cada uno primero elige lo que más le conviene, pero efectivamente tienes razón. En muchas ocasiones, cuando no sabes muy bien cómo hacerlo, cuando la persona sale por primera vez de su casa, pues interesa que conocer bien a qué se va a enfrentar cuando empiece el curso. Y después a lo mejor conocen amigos, deciden compartir un piso y bueno, pues lo hacen.
Sí, hablamos de las cifras de Valladolid en cuanto a residencias y colegios mayores. ¿De cuántas plazas dispone la Universidad de Valladolid para estos estudiantes?
Pues mira, te voy a decir que en el Colegio Mayor Santa Cruz, en una de las sedes, en la calle Real de Burgos, tiene 116 plazas, y en la sede de Cardenal Mendoza tiene 56. El Reyes Católicos tiene 75 habitaciones, de las cuales hay 7 dobles y las demás son individuales, que es la que te decía que es para alumnos de posgrado, fundamentalmente de investigadores. La residencia Alfonso VIII es la más grande, tiene 250 plazas y está destinada a alumnos de grado e incluso también a profesores visitantes, también vienen de vez en cuando. Y después tenemos los apartamentos Cardenal Mendoza, que son 200 apartamentos con 2 habitaciones individuales cada una de ellas, su baño, su cocina. Y además están pensados también con algunas habitaciones especiales para personas con algún tipo de discapacidad.
Y teniendo en cuenta esta amplia oferta, no sé si en algún momento valoráis el hecho de ampliarlo y pues eso, aumentar el número de plazas.
Pues mira, en este momento no. Bueno, no te he comentado que también en el campus de Soria tenemos una residencia que tiene también 64 plazas. En principio, nosotros, ten en cuenta que la universidad no hace negocio con estas residencias, con estos colegios, con esta oferta, sino que es muy competitivo el precio porque lo consideramos una ayuda a los estudiantes, a nuestros estudiantes. Entonces, son también una carga económica muy importante y además, bueno, pues estas residencias, estos colegios mayores están tutelados por la universidad. Es decir, yo como vicerrectora de estudiantes tengo que estar permanentemente en contacto con la directora o los directores de estos centros para ver lo que sucede, para controlar, para velar por la seguridad. Esto se vio claramente en la época de la pandemia, en la cual tuvimos que tener especial cuidado y especial cuidados para los estudiantes que se contagiaban. Entonces, en principio lo que apostamos es por la calidad. La persona que quiere ir a un piso tiene evidentemente total derecho a hacerlo, pero en este caso la oferta que realizamos no solamente es un lugar para vivir, sino un lugar donde hay también actividades culturales, actividades deportivas y sobre todo existe un cuidado para que estas personas, si tienen cualquier tipo de problemas, puedan acudir a nosotros y solventarlos.
Hablaba Cristina que hay una diferencia entre las residencias y los colegios mayores. ¿Cuál es esa diferencia?
Pues mira, aunque es cierto que las residencias de la Universidad de Valladolid, en este caso pues los apartamentos Cardenal Mendoza de Soria y la residencia de Alfonso VIII, también hay actividades culturales. En los colegios mayores, tal y como dicen los estatutos de su fundación, se realizan otro tipo de actividades, además de simplemente constituir un lugar donde puedan vivir nuestros estudiantes. Incluso de los presupuestos que tenemos en la universidad para velar por las necesidades de nuestros estudiantes, por ejemplo, en el colegio mayor, en los colegios mayores, la comida está incluida, cosa que no sucede en las residencias. En las residencias tienen cafeterías donde pueden comer, tienen lugares comunes donde pueden comer, pero la comida no está incluida, y en este caso en los colegios mayores sí. Digamos que en un colegio mayor el cuidado es mucho más integral, se prevén muchos más elementos que son fundamentales también para la educación de un estudiante, además de la que reciben en sus centros educativos.
Y en cuanto a precios, ¿sobre qué horquilla estamos hablando entre residencias y colegios mayores? ¿Cuánto tendría que pagar un estudiante? Entiendo que dependerá también de si es una habitación compartida, si es una habitación individual, pero más o menos, ¿en qué franja económica nos podemos mover?
Mira, no te puedo decir exactamente el precio, porque además en este momento estamos realizando los presupuestos para el curso que viene. Desde luego el precio ya está fijado para el de este curso. No recuerdo exactamente los precios que tenemos. Evidentemente, en los colegios mayores, en los que se ofrece comida, e incluso hay uno de ellos que tiene limpieza incluida, pues el precio es un poquito mayor. Y en una residencia que no está incluida la comida, y tampoco la limpieza de dentro de las habitaciones, pues el precio es menor. Lo que te puedo decir es que no hay duda de que en este momento, económicamente, hablando de residencias y colegios mayores de calidad, no hay ninguno que tenga estas condiciones económicas tan tan asequibles como tienen las nuestras. Quizá también sea un elemento que ayuda a decidirse por ellas, ¿no? Porque ya te digo que nosotros no tenemos afán de lucro, sino afán de servicio.
Y ya por último, en cuanto al perfil de los estudiantes, como decíamos al principio, pues bueno, puede ser que en un primer año se lo piensen más el hecho de, pues bueno, estar más cómodos en una ciudad desconocida, te hace un poco más sentir en casa. ¿Qué perfil observan? ¿De qué comunidades autónomas, de qué zonas llegan?
Mira, llegan de toda España, porque ten en cuenta que muchos de ellos son estudiantes de medicina. Como las plazas de medicina pues están muy, muy valoradas, y además la Universidad de Valladolid pues tiene en sus rankings de éxito en los MIR, pues está la primera en Castilla y León y una de las primeras de España, pues hay muchas personas que vienen de todos los lugares de la geografía española. Es que te podría decir de todos los sitios. Lo que cuando tú me hablas de perfil, si hablamos de lugar de origen, muchísimos. Pero si hablamos de perfil académico, te voy a decir que, por ejemplo, en el Colegio Mayor Santa Cruz se valora la nota. Mm. Es decir, ahora se están abriendo las listas de las personas que han sido aceptadas en el colegio. Y estamos en un 9 y mucho de media de los alumnos que han sido aceptados hasta el momento. Es decir, que el elemento académico prima. Fundamentalmente también porque muchos de ellos lo que quieren es un lugar tranquilo y bueno, para apto para realizar sus estudios, ¿no? Al margen de que luego tengan sus momentos de esparcimiento, y porque en estos lugares lo que sí que suele ocurrir es que desarrollan unos lazos de amistad, vamos, indisolubles, y bueno, pues se realizan mucho tipo de actividades, pero buscan, también son alumnos con estudiantes con altas capacidades y con un nivel muy muy alto, y quieren ir terminando sus carreras pues lo antes posible y con unas notas excelentes. Entonces, ahí también sí que te puedo decir que ese también es el perfil, ¿no? Buenos estudiantes y gente muy comprometida también con la universidad.
Cristina de la Rosa, vicerectora de Estudiantes y Empleabilidad de la Universidad de Valladolid, muchas gracias por acercarnos a estos micrófonos, pues cómo está transcurriendo, ¿no?, ese mercado de colegios mayores y residencias para muchos estudiantes que ya están pensando en ellos, ¿no?, para el próximo curso. Muchas gracias, Cristina.
Muchísimas gracias, Carmen. Hasta siempre.
Villanueva de Duero se convertirá en un gran escenario este fin de semana con los encuentros de música y las veladas. ¿Y qué va a ocurrir? Pues que decenas de cantautores y grupos van a reivindicar el género más tradicional de España, la copla. ¿En qué va a consistir? Pues quién mejor para contarlo que la concejala Lorena Díaz. Buenos días, Lorena.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ya tendréis todo preparado porque el primer encuentro es este viernes.
Eso es, sí, ya un poquito con los nervios a flor de piel, pero bueno, gracias a la participación de todos los voluntarios y de los vecinos del pueblo, pues ya lo tenemos todo a punto para esta tarde.
¿Y en qué van a consistir? Primero este viernes, los encuentros de músicos, ¿en qué va a consistir? ¿Qué nos podremos encontrar si nos acercamos a esta Villanueva de Duero?
Bueno, pues estamos hablando de que ya es la 14ª edición y, bueno, pues nuestro municipio se llena pues de diferentes escenarios musicales que están repartidos pues por distintas calles o plazas del pueblo. Habrá tanto grupos como solistas y desde las 8 de la tarde hasta las 11 de la noche más o menos se podrán ver pues diferentes estilos. Tenemos tanto rock como soul, un poco de bluegrass, folk, música contemporánea y también algunos cantautores. Y todos ellos, pues bueno, vienen con una gran predisposición en pues hacernos partícipe un poco de su música y darnos a conocer pues los grupos o los diferentes cantantes, los solistas.
Eso será hoy a las 8 de la tarde por las calles y las plazas del municipio, pero es que mañana continuáis con las veladas musicales, una jornada que arranca a las 10 de la mañana, que nos podremos encontrar.
Sí, eso es, como dices, mañana es como un poco el día grande. Arrancaríamos por la mañana con un seminario que va desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Sí que es necesaria una inscripción previamente, pero bueno, nos lo va a impartir este año David Pérez Rodríguez, que es un profesor de aquí, de la Universidad de Valladolid, y bueno, pues nos va a hablar un poco de la historia de la copla a lo largo pues de todos los años. Conoce muy bien el género a la perfección y pues nos va a ir adentrando un poco pues en autores, en las características teatrales, escénicas y sociales, ¿no?, que tiene el género, ya que creo que es la copla pues siempre ha reflejado la manera, ¿no?, de vivir y de pensar de pues de nuestra sociedad española.
Y como comentabas, Lorena, estos encuentros de música es la edición número 14 y de las veladas la edición número 19. ¿Cómo resumirías esto? ¿Cómo ha ido cambiando a lo largo de los años?
Bueno, pues ha habido muchísimos cambios. Para empezar, que se haga ya en diferentes días, viernes y sábado, para así poder disfrutar más, ¿no?, y alargar un poquito esa sensación de pues de poder disfrutar más en el pueblo de la música, porque si no, un poco, tanto voluntarios como los propios cantantes iban un poco a la carrera y no podían bien disfrutar. Pero bueno, es que además hemos tenido diferentes estilos musicales, de música celta, hemos tenido también flamenco. Cada año vamos buscando un poco pues la manera de atraer a la gente y dar a conocer nuevos estilos. Pero bueno, todo es gracias también a los voluntarios, porque sin ellos y las reuniones que realizamos, en las que pues nos dicen, esto ha funcionado, esto no, tenemos que darle una vuelta. Pues sin ellos nada sería posible.
Claro, porque al final hacéis un análisis para el próximo año ir evolucionando e igual incorporando nuevas temáticas. Este año no sé qué novedad tenéis.
Pues bueno, la novedad principal es el haber traído como la velada principal la copla, ya que es un género que nunca se había visto aquí en el pueblo. Y sí que hay diferentes de los estilos que he nombrado antes para el encuentro de hoy, algunos son grupos nuevos que se han dicho, venga, vamos a probar este año, ¿no? Porque son nosotros no es que llamemos a los diferentes grupos para decirles, oye, ¿te gustaría participar? Que también lo hacemos, pero principalmente suelen ser ellos o amigos de otros participantes que ya han venido otros años, que les ha gustado el ambiente, que se sienten bien acogidos en el pueblo, y son ellos los que van diciendo pues a otros, ¿no?, que conocerán más el sector, y pues así se va corriendo un poco la voz.
Claro, y esto también tiene una repercusión en el municipio. Seguro que hoy, entre hoy y mañana, llega mucha gente. ¿Qué repercusión, en función de otros años, suele tener y cómo beneficia al municipio que tengáis estas veladas y estos encuentros?
Pues hombre, beneficiar muchísimo. Por una parte podemos hablar del tema de la hostelería, por ejemplo, que además participan haciendo pinchos con sabor a copla y bueno, pues son unos días en los que se ve mucho movimiento por el pueblo. Además, es verdad que hace poquito hemos tenido las fiestas patronales y es como otra manera, ¿no?, de volvernos a juntar todo el pueblo y dar acogida pues a la gente nueva que viene, que lo ha escuchado pues ya sea en la radio, en nuestras redes sociales lo ha visto y quiere pasarse pues uno de los dos días o los dos días a escuchar un poco de música y se llena. La verdad es que, por ejemplo, el sábado suele estar la plaza muy llena y además ambientada con la luz de las velas, queda precioso. Sí que vemos mucha gente nueva por aquí. Además también gente que viene en caravanas y se queda a dormir.
Sí, al final, incluso con este tiempo verano que muchos buscamos, ¿qué hacemos con este tiempo en casa? Vamos a buscar un plan y bueno, pues vosotros en Villanueva de Duero, pues este fin de semana ese gran escenario de encuentros de música y veladas. Así que vaya muy bien, Lorena, mucha suerte y nada, a seguir con las ediciones.
Sí, esperemos que sí. Muchísimas gracias y nada, estáis todos invitados.
Muchas gracias, Lorena.
Mediodía. COPE más Valladolid. Estar informado.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Registro sanitario 47C25100023.
Hoy arrancan las fiestas del barrio de Delicias, comienzan hoy y se alargarán hasta el martes. Vienen cargados de música, cultura para los vecinos de todas las edades, fiestas de Nuestra Señora del Carmen. Las fiestas tienen como objetivo reconocer artistas, personas y grupos vinculados al barrio. Hoy empiezan, ya contamos en este estudio con Luis Trapote, presidente de la Asociación de Vecinos de Delicias. Buenos días, Luis.
Muchas gracias y buenos días, Carmen.
Bueno, ya nerviosos, ¿no? Hoy ese pregón...
Pues sí, muy nerviosos. No, hoy no tenemos el pregón, te voy a corregir. Hoy empezamos las fiestas,
¿sí?
Pero empezamos con la ofrenda floral a la Virgen del Carmen esta tarde, a las 8. Y mañana, sábado, empezaremos a las 12 con el pregón,
¿sí?
Al cargo de un allegado de esta casa en tiempos jóvenes, que se llama... Marco Antonio Méndez, periodista deportivo y escritor del barrio Las Delicias.
Y entonces estará emocionadísimo, ¿no? También.
Pues sí, porque nos ha costado convencerle, ¿eh? Porque dice, es que es mucha responsabilidad. Digo, vamos a ver, hombre, que es el primero, pero es tu barrio, tu casa y tu asociación. Y bueno, por ahí hemos conseguido que lo hiciera. Para nosotros es un orgullo, como vecino de Las Delicias, que sea él el que inicie este camino.
Hoy empezáis las fiestas, ¿qué nos podremos encontrar?
Pues hoy, ya te digo, hoy empezamos, pero con la entrega de la ofrenda floral a la Virgen del Carmen. Es el primer acto que tenemos, nada más. Y las fiestas populares comienzan mañana con el pregón. Luego tenemos una novedad, vamos a, como siempre he dicho, esta asociación es una asociación que siempre está peleando por la gente más débil. En este caso, como somos una asociación muy solidaria, vamos a hacer la presentación de un cuento de una niña que tiene un problema de una enfermedad de estas raras, ¿sabes? Y el cuento se llama Pirata Diferente. Es la historia de esta niña.
¿Y cuándo es esa presentación?
Pues después del pregón vamos a hacer la presentación. Y como he dicho, como somos una asociación muy solidaria, todos los que estemos ahí vamos a colaborar en la compra de ese cuento. La finalidad que tiene ese cuento es recoger dinero para poder comprar una silla especial para esta niña.
Pues nos apuntamos a esa cita, Luis. Pero además de todo esto, ¿qué más tenéis? ¿Qué más tenéis en el barrio este?
Pues mira, pues tenemos...
¿Hasta el martes? Porque
No, de sábado a sábado.
¿De sábado? Anda, pues esto que tengo ya aquí apuntado no está bien.
No, porque como es tan larga la lista, lo mismo se ha cortado. Mira, que empezamos el sábado 13 con el pregón. Después tenemos este acto que no entraba en el guión, pero que para nosotros es muy importante. Luego tenemos la paella popular, la mejor paella de España, hecha por el mejor paellero, Matapozuelos. Luego, a partir de las 6:30, tenemos para los más pequeños una disco show a cargo de Ferris, el mago Ferris, o DJ, es como hacen de todo, hoy día los magos hacen de todo. Y luego, a las 20 horas, en la explanada del Centro Cívico, en Canterat, tenemos el festival folclórico que lo organiza el grupo Ribera de Pisuerga. Vienen dos grupos de fuera de Valladolid y para nosotros es muy importante colaborar con el grupo,
claro,
del barrio. Y luego la marcha principal, lo que la gente joven espera, llega a partir de las 8:30. Por cortesía de Bodegas Paco, tenemos una disco móvil que en directo durará hasta las 2 de la mañana, creo.
Y que eso atrae a gente joven, ¿no?
Sí, sí. Ahí viene toda la marcha de Bodegas Paco, la Peña Paco, las motos, bueno, lo de que organiza esta bodega Miguel es un desmadre en plan serio y agradable. Y luego ya pasamos al lunes. El lunes tenemos un entierro en la explanada de San Isidro. Hay una pequeña placita entre Juan Carlos I y Paseo de San Isidro. Y vamos a hacer el primer entierro ecológico infantil. Se va a cortar la calle Algeciras durante una hora. Los críos estarán corriendo para arriba para abajo con sus toros. Y luego vamos a pasar, el entierro va a continuar a esta plaza. Salimos a Paseo San Isidro y damos la pequeña vuelta y en esa plaza vamos a continuar y donde estarán el novillero Borja Serrano, que es el que nos ayuda en estos temas, donde van a enseñar a los niños a manejar el capote, la muleta, durante un rato. Luego termina esto y empezamos con un cuentacuentos.
Y el martes, por ejemplo, que bueno, es el día de la patrona de la
Bueno,
Virgen
el día de la
Carmen.
Patrona para mí es el día más importante. Te voy a decir por qué. Tenemos otra novedad en colaboración con los grupos de magos vamos a hacer en los dos hospitales,
sí,
a las plantas de infantil una tarde de magia.
Ay,
en
qué
un hospital
bonito.
Y en otro. Me estoy emocionando.
Estás emocionando, Luis. Qué bien, qué bonito.
Y contento porque ha salido bien.
¿Y alguna novedad más tenemos en este programa o no?
Bueno, novedad es que todos los días vamos a tener actividades infantiles, verbenas, en distintos puntos del barrio. Vamos a tener en el antiguo mercado, vamos a tener el miércoles. El martes tendremos en el antiguo mercado. Pero aprovechando también que tenemos la procesión de la Virgen, hemos reducido un poco la fiesta nuestra para dar protagonismo a la procesión del Carmen. Y después de la procesión tendremos un espectáculo en la Plaza Antiguo Mercado.
Y de ahí hasta el sábado, que no vais a parar, Luis.
Pues no. El barrio, sabéis vosotras mejor que nadie, que la idea que tengo del barrio es demostrar al resto de la ciudad que las Delicias no es lo que pintan. Las Delicias es un barrio obrero, pero con mucha marcha y donde tenemos nuestros problemas, que cada vez que ocurre un problema en un barrio no se enteran, pero cuando ocurren las Delicias salimos en los medios nacionales e internacionales. Pero las Delicias es un gran barrio con una buena gente.
Y con eso nos quedamos, Luis, nos quedamos sin tiempo. Gracias por acercarnos todas las actividades.
Bueno, sí,
y la apuntamos.
Pero me dejáis puntualizar una cosa.
Por supuesto.
Desde aquí quiero agradecer al culpable de todo este programa.
¿Quién ha sido?
Que es el mago Merlín. Hoy ya se llama el Marqués de Merlín. Gracias a él, que es el ideólogo de todo esto, esta asociación está muy contenta y agradecida de tener este tipo de colaboradores, que ya os iré comentando después, otros colaboradores que se integran a la asociación para colaborar, que es a lo que nos dedicamos.
Y con ganas de que empiecen ya las fiestas.
¡Hombre!
Luis Trapote, presidente de la Asociación de Vecinos
de
Delicias.
Oye, pues muchas gracias a vosotros, como siempre, que si no fuera por vosotros, que iba a ser de mi asociación.
Bueno,
y de mi
bueno. Gracias,
venga, Carmen,
Luis.
Gracias.
Quienes también están vinculados con la Virgen del Carmen son la Asociación de Amigos del Pisuerga, que este domingo la escoltarán a la patrona de los marineros en la procesión fluvial, una tradición que se repite cada año. Y Luis Ángel Largo es el presidente de la asociación y ya hablamos con él. Buenos días, Luis.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿ya todo preparado para esa procesión fluvial de este domingo?
Bueno, estamos todavía en cosas de la preparación, pero vamos, que va todo para adelante, de momento.
Este año quizás más especial que ninguno, ¿no? Cumplís 25 años, ¿cómo lo vais a vivir?
Eso es, pues intentaremos vivirlo con mayor emoción y con mejores intenciones incluso que otros años, porque es muy especial la celebración de este 25 aniversario. Intentaremos que todo marche bien y que pues se consigan, sobre todo por parte de la Virgen, que nos ayude y que atienda las oraciones que se tienen previstas y las actividades que se tienen previstas, que todos los años, creo yo, que nos escucha bien.
Cuéntanos qué actividades tenéis previstas para este año, para recordarlas.
Sí, pues a las 11 de la mañana aquí en las Moreras, en un pradito que hay cerca de la caseta de los jardineros, pues ahí se tiene prevista la celebración de la Santa Misa, a las 11, y a las 12 menos 20 aproximadamente, que pueda terminar la misa, pues está prevista que el grupo de danza de Ribera de Pisuerga pues le ofrezca unas danzas a la Virgen al final, y una vez que al final de la misa y luego pues trasladaremos la imagen, que es la primera que se utiliza, vamos, la primera escultura, ¿sí?, que se llevó en procesión ya en el año 2000, pues en Andas la trasladaremos a la orilla, y ya de aquí, a la orilla del río, y ya de aquí, de las casetas que están cercanas a donde se dice, donde se celebra la misa, pues la llevaremos trasladamos a la imagen, ¿sí?, anteriormente ya ubicada en la Barca Grande, la que se llama Virgen del Carmen,
sí,
y ya la trasladaremos hasta el lugar de Río de Olmos. Empezará la procesión a las 12 y estaremos hasta las 12 y media navegando hasta Río de Olmos, ya digo, el 4 de marzo, que es donde finaliza la procesión. Se llama esa zona Río de Olmos, que tiene muchísima tradición religiosa, y de hecho allí estuvo, entre otros, bueno, Fray Gil, el tercer discípulo de San Francisco, y San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, sobre todo en esa zona de Río de Olmos. Tiene mucha tradición religiosa.
Y este año, eso, como comentaba, muy especial, ya con todo preparado por esos 25 años y ya todo listo, ¿verdad, Luis?
Bueno, en marcha, todo en marcha, pero listo, hasta el final no estará todo, pero bueno, sí, sí que está bastante
aún
avanzado.
Tenéis margen. Luis, sí, Ángel, sí, Largo, presidente de la Asociación de Amigos del Pisuerga, muchas gracias, y que vaya muy bien ese domingo, esa procesión fluvial.
Muchísimas
con la Virgen
gracias,
del Carmen.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Para las sonrisas que duran toda una vida. En julio en Dental Company 20% de descuento en todos los tratamientos de implantología. Incluye radiografía, diagnóstico y revisión gratis. Y de regalo, un irrigador dental. Pide cita e infórmate.
Dental Company, porque sonreír es salud.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Registro sanitario 47C25100023.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Como cada viernes, llega el momento de reflexionar con Javier León de la Riva. Buenos días, Javier.
Buenos días, Carmen.
¿Qué nos has traído hoy desde tu barrera?
Pues mira, hoy, a pesar de la máxima actualidad, que es la ruptura de la coalición PP Vox por parte de este partido en el día de ayer, hay otro tema que tiene una trascendencia, yo creo, mucho más importante, que es la actuación del Tribunal Constitucional, o casi yo me atrevería a decir de Tribunal Constituyente. Porque ciertamente el Tribunal Constitucional, con su actual composición y a la vista de sus reiteradas sentencias, se ha constituido en un tribunal constituyente, por no definir con palabras más gruesas sus decisiones, que hacen que algunos hablen ya del tribunal de apelación, del tribunal de la amnistía e incluso de tribunal prostitucional. Veamos por qué. El Tribunal Constitucional, según dice la todavía vigente Constitución española, es una institución independiente de las demás, cuya función consiste en garantizar la supremacía de la Constitución y su acatamiento por parte de todos los poderes públicos. Es ajena al Poder Judicial y, por tanto, no es un tribunal de casación o apelación de las sentencias del Tribunal Supremo, que es en lo que ha sido convertida por parte de esta mayoría izquierdista que lo controla. Y digo izquierdista porque yo me resisto a llamarla progresista, aunque bien es verdad que muchos de esa mayoría bien que están progresando. Pero el problema es que el propio tribunal es quien se salta a la torera sin el más mínimo pudor la propia Constitución, pasando de respetarla a interpretarla, y termina al final modificando por la puerta de atrás la propia Carta Magna sin recurrir al procedimiento señalado en el propio texto constitucional para su reforma. Ciertamente, todos los gobiernos que en España han sido han intentado controlar todas las instituciones que tienen como misión el controlar las decisiones del propio gobierno, pero nunca la osadía del gobierno ha llegado a una situación como la actual, en la que el control es de tal calibre que decide desde el CIS a la televisión, acordados desde Zanos, o de aquellos viernes negros de la televisión española en la época de Rajoy, pasando por el Tribunal de Cuentas, el INE, el Mercado de la Competencia, el Consejo de Estado, desde ayer mismo el propio Banco de España, que pretenden controlar colocando a su frente a un ministro del actual gobierno, pero muy fundamentalmente se ocupa de controlar los órganos relacionados con la justicia, como son la Fiscalía General del Estado, el Consejo General del Poder Judicial, llegando al máximo órgano de garantías del Estado, que es el Tribunal Constitucional, que de forma repetitiva se ha autoconstituido en un ilegal tribunal de casación de las sentencias del Supremo e incluso tiene la osadía no ya de decidir si determinadas decisiones del Gobierno y los tribunales se ajustan al texto constitucional o de falta de los derechos humanos, sino de hacer una lectura torticera de la propia Constitución que deberían proteger, haciendo una interpretación de la misma que se acomoda sistemáticamente a los intereses del gobierno, de su partido y de su líder. Y no hay más que ver la composición del actual Tribunal Constitucional y la repetición de sentencias que impone la mayoría izquierdista por 7-11, que próximamente pasarán a ser de 7-5, antes dije 7-11, perdón, de los 11, 7-4, que próximamente pasará a ser de 7-5 al incorporarse al tribunal el magistrado José María Macías, procedente del Consejo General del Poder Judicial. Y el problema que tenemos es que por encima del Tribunal Constitucional no hay recurso posible. Y no cabe la menor duda de que el presidente Sánchez tiene perfectamente controlado este tribunal a través de su presidente, Cándido Conde Pumpido, antiguo fiscal general con Felipe González, aquel que descendía a manchar las togas con el polvo del camino, camino que se recorrió para que el Tribunal Constitucional legalizara a Bildu en contra de lo sentenciado por el Tribunal Supremo. Y de la misma forma que Sánchez dijo aquello de ¿y de quién depende la Fiscalía General del Estado? Pues eso, pues hace unas semanas y antes de que se hiciera pública la sentencia que absolvía a Magdalena Álvarez, reivindicó a tan funesta política en un acto de partido, lo cual hizo sospechar a todo el mundo que, una vez más, Conde Pumpido actuaba a las órdenes de quien lo nombró. Pero es que además, en este momento, hay quien con buen fundamento jurídico y a la vista de lo que está ocurriendo en las primeras sentencias de los seres, afirman que deberían de abstenerse nada menos que 5 de los magistrados izquierdistas, empezando por el propio Conde Pumpido, que por cierto, a él sí se abstuvo siendo magistrado del Supremo precisamente en el tema de los ERES. Es una pena que Conde Pumpido sea el punto final del prestigio de una saga de ilustres juristas y desde luego nadie cree que su hijo, también abogado, pero notorio, célebre por otras razones, vaya a recuperar ese prestigio perdido. Además del presidente, se solicita la abstención de la magistrada ponente Inmaculada Montalbán y de María Luisa Balaguer, del que fuera ministro de Justicia, el autor del indulto a los golpistas, Juan Carlos Campo, que por cierto fue director general de Justicia en el gobierno de Chávez, y de la magistrada vallisoletana María Luisa Segoviano, por haber dictado sentencias o haber tenido relación con el tema de los seres. Y es preciso recordar que en la nota de prensa del Tribunal Constitucional el propio presidente prohibió que se publicaran los votos particulares de los magistrados discrepantes, al parecer bastante mejor construido jurídicamente que el disciplinado voto mayoritario, algo fácil de entender si tenemos en cuenta que están justificando el mayor caso de prevaricación y malversación de la España democrática y posiblemente de la Europa actual, en el que se han repartido cerca de 800 millones de euros entre amigos y correligionarios, de los que se han recuperado 27. Y además hay pruebas incuestionables de su utilización en el consumo de drogas, en la visita a prostíbulos, hasta el punto de que la madre de uno de los beneficiarios confesó públicamente que su hijo tenía en casa billetes para asar una vaca. Y además tuvieron la poca vergüenza de incluir como beneficiarios de las indemnizaciones por despidos a amigos que nunca habían trabajado en las empresas que supuestamente les despidieron. En fin, la vida sigue y mucho me temo que la ruptura de los gobiernos autonómicos de coalición entre el PP y el VOS será el tema más comentado este fin de semana. Veremos cómo acaba todo. Mientras tanto, hasta el viernes que viene.
Gracias, Javier. Hasta el próximo viernes.
Adiós.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Es viernes y ya es momento de conocer los estrenos del cine que nos esperan esta semana. Y como no, para hacerlo lo tenemos con Natalia Viloria. Buenos días, Natalia.
Hola, muy buenos días.
Bueno, estrenos de cine, como siempre. El viernes empezamos con Fly Me to the Moon, una americana y una comedia romántica.
Buenas tardes, chicos. Soy Kelly Jones. Llevaré la reunión de hoy.
Con todo el respeto, señora Jones, vendemos coches deportivos a hombres.
Tenéis algo que la competencia no tiene. 355 caballos para él. Cinturones para la familia. Tu mujer quiere que te compres ese Mustang.
Bueno, pues sí, es Flying to the Moon. Está ambientada en el histórico alunizaje del Apolo 11 en 1969. Cuando la Casa Blanca considera que la misión es demasiado importante para fracasar, recordemos que estamos en la carrera espacial, americanos, rusos, a ver quién ponía al hombre en la luna el primero. Bueno, pues Kelly Jones, que es una magnífica, un prodigio del marketing, pues recibe la orden de simular un alunizaje falso como respaldo, por si acaso, y eso traerá de cabeza al director del lanzamiento, Cole Davis. Bueno, en esta película encontramos en el reparto a Scarlett Johansson, a Channing Tatum y a Woody Harrelson. Y bueno, está de actualidad no solo por lo que significa, sino porque el tema de las fake news. O sea, ¿qué pasó? ¿No pasó? ¿Hemos llegado a la luna? ¿No llegamos a la luna en aquel momento? Ahí todavía sigue sobrevolando este tema.
Y bueno, para los que les gusten los crímenes y el drama, Bike Riders, la ley del asfalto.
Estoy pensando en montar un club de moteros. ¿Por qué? En esos clubs lo único que hacen es sentarse a hablar de motos, como nosotros. No encajamos en ningún lado, solo nos tenemos los unos a los otros.
¿Eres tú el que dirige esto?
Soy yo.
Bueno, pues estamos en los años 60 y el ascenso del club de moteros de la zona del Medio Oeste, conocido como los Vandals. A través de las vidas de sus miembros, el club sufre una profunda evolución en el transcurso de una década, pasando de ser un lugar de reunión para los forasteros locales, buscando echar raíces y formar una subcultura, a convertirse en una banda más siniestra, que amenaza el modo de vida único de este grupo original. La película está basada en el libro homónimo de fotografía de Danny Lyon del año 68, y en el reparto encontramos a Austin Butler, que es el que recordamos todos en su personaje de Elvis, a Jodie Comer, a Tom Hardy, a Norman Reedus y a Michael Shannon, uno de los actores fetiche del director, que es Jeff Nichols.
Bueno, pues del drama pasamos al terror con una película americana que se llama Strangers, capítulo 1.
¿Sabes qué día es hoy?
El tercer día de nuestro viaje por carretera cruzando el país.
Oh, nuestro quinto aniversario. ¿Qué
pueblo tan bonito.
Prefiero mucho más esto que un hotel.
Pues cuando el vehículo de unos novios se estropea durante un viaje, se ven obligados a buscar cobijo en un remoto apartamento gestionado por Airbnb. Cuando anochece, tres extraños enmascarados aparecen y los aterrorizan hasta el amanecer. La película es un reboot de la original del 2008 y está dirigida por René Harlin, el director, por ejemplo, de películas como Máximo Riesgo o Deep Blue Sea. Y bueno, pues de terror. Por cierto, pone que es capítulo 1 porque hay hasta 3. Así que, como decíamos, está basada, es una trilogía basada en Los extraños, de esa película que decíamos del año 2008.
Y hablamos de otro reestreno, en este caso de 1994, con la película Tres colores, blanco.
¿Sus sueños suelen realizarse?
Quien a estas alturas no haya visto la trilogía absolutamente fantástica de Krzysztof Kieslowski, Tres colores, azul, blanco y rojo, esta semana se reestrena la película del 94, como bien decías, Blanco, que fue Oso de Plata a la mejor dirección aquel año. La historia es que Carol ama profundamente a Dominique, pero ella lo abandona debido a que él sufre un problema de impotencia. Entonces él decide volver con su amigo Nikolai a su Polonia natal. Quien no haya visto la película, ninguna de las tres, esta es su oportunidad para verla en pantalla grande.
Y un reestreno, ese de 1994. Y ahora vamos con comedia, drama, romántico, con Sol.
Hola, hermanito. ¿Qué es de tu vida? He hablado con mamá, te echo de menos. Ya sabemos que has desaparecido para encontrarte y esas cosas. Pero podrías llamar alguna vez, ¿no te parece? Papá está peor, más débil. Bueno, eso es todo. Sé que no aguantas las charlas.
Pues Simon es una estrella emergente de la escena drag de Montreal que conoce a Olivier, el nuevo fichaje del bar. Se desarrolla entre ellos una dinámica tóxica derivada de la personalidad narcisista de Olivier. Claire, la madre de Simon, una famosa cantante de ópera, vuelve a casa para trabajar después de 15 años y Simon, fascinado por esta mujer a la que apenas conoce pero a la que idealiza, persiste en intentar crear un vínculo con ella. Debilitado por el fracaso de estos dos amores imposibles, porque ni con Olivier ni con su madre consigue tener una relación como él querría, no se da más cuenta que no tiene más remedio que se merece algo mucho mejor. Esta película canadiense pasó por el Festival de Toronto y recibió el premio mejor película canadiense.
Y ahora nos acercamos hasta el cine coreano con un drama que se llama Nuestro Día.
Bueno, estamos en Seúl, en verano. La actriz Sang-gon, de 40 años, se instala en casa de su buena amiga Jong-soo y su gato Mio. Paralelamente, al otro lado de la ciudad, el poeta Hong, de unos 70 años, bueno, pues también vive solo. Hoy, cada uno de ellos ha recibido una visita muy especial. Una mujer de unos 20 años visita, por un lado, a la mujer y un hombre de unos 30 visita al veterano poeta. Ambos han venido con preguntas muy serias. Esta película coreana pasó por el Festival de Gijón.
Y terminamos este repaso por los estrenos del cine con un reestreno del año 2004, una película de animación que se llama Castillo Ambulante.
¿A dónde vas? Esta tarde seré tu acompañante.
Sophie, tienes que tener más cuidado. Hay muchos peligros ahí fuera.
Bueno, una película fantástica que de animación maravillosa de Miyazaki, como no, del gran maestro japonés, que bueno, que estuvo nominada a los Oscar aquel año, no se lo llevó, pero eso no importa, sigue siendo una película fantástica. La historia es la de Sophie, que trabaja sin descanso en una tienda de sombreros de su familia y un día se topa con Howl, un misterioso y atractivo mago que esconde algo. Este inocente encuentro enfurece a la bruja de las landas y arroja un maleficio contra la inocente joven, convirtiéndola en una anciana de 90 años. Sophie está desesperada y como no puede pedir ayuda a su familia o amigos porque no la reconocen, lógicamente, pues decide huir en busca de Howl. Sus esfuerzos por romper la maldición la conducen al castillo ambulante, donde la ayudarán el aprendiz Mark y el guardián Califer, y junto a ellos y Howl, Sophie vivirá emocionantes aventuras hasta toparse de nuevo con la temida bruja. Imprescindible.
Apuntada queda.
Sí, sí, sí.
Y terminamos esta sección de cine, Natalia, recordando a Celine Duval, de 75 años, que ha fallecido esta semana.
¡Dani! ¡No puedo salir! ¡Corre! ¡Corre y escóndete!
Bueno, pues Eli Duvall, que la estamos escuchando. Bueno, estamos escuchando en realidad la voz de Verónica Forqué, porque Stanley Kubrick personalmente fue el que dijo qué actores iban a doblar en su película en castellano, y Verónica Forqué fue la que dobló a Shelley Duvall, que Shelley Duvall, que ha fallecido con 75 años, víctima de la diabetes. Bueno, la verdad es que estaba bastante enferma en los últimos tiempos. Y bueno, pues la conocemos y siempre será la madre de Dani, la Wendy Torrance, que está alojada en esa mítica película que es El Resplandor de Stanley Kubrick del año 81, una película, mi película de terror favorita, por cierto, maravillosa, que bueno, pues ha fallecido. Pero bueno, ella empezó con la carrera en los años 70 en Hollywood, trabajando no solo con su descubridor fue Robert Altman, para el que trabajó hasta en 7 ocasiones, por ejemplo, en Tres Mujeres, o en la versión musical de Popeye con Robin Williams. Pero bueno, su película, desde luego, si alguien piensa en Shelley Duvall, es esa mujer aterrorizada por Jack Nicholson persiguiéndola con esa hacha que dices tú, Dios mío, que por cierto el hacha la han vendido hace poquito
en una ¿sabemos subasta? ¿Por cuánto?
175.000 dólares. Bueno, creo que era esa cifra, si no me equivoco, lo he leído recientemente, y va para un centro donde el centro es Stanley Kubrick, que además se supone por el que Kubrick hizo la película con la imagen de ese hotel, o sea que va a ir a ese centro, o sea que más en el mejor sitio no va a poder estar esa hacha terrorífica. Así que bueno, pues eso, lamentamos el fallecimiento de Shelley Duvall, una actriz estupenda, que bueno, pues ha sido así.
Y otro fallecimiento, Benji Gregory, que más conocido como el niño de Alf, que también ha fallecido a los 46 años esta misma semana.
Bueno, su carrera ha sido bastante más corta. Saltó a la fama a los 8 años interpretando a Brian Turner, el hijo mediano de la familia que acogía al extraterrestre protagonista de la popular sitcom de los años 80. Él se retiró en los años 90 de la actuación, y bueno, pero está bien recordar a este chiquillo que nos hizo pasar tan buenos ratos.
Pues gracias, Natalia Viloria, por acercarnos un viernes más estos estrenos que ya hemos apuntado y que seguro que iremos a ver.
Hasta la semana que viene.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Llegamos a las 2 de la tarde, no sin antes recordarles esa noticia del día después de la ruptura del partido de Vox con el Partido Popular, y que hoy el presidente de la Junta ha anunciado esa reestructuración del gobierno, que ahora será en solitario. Más información a partir de las 2:20 y a partir de las 3:10 con Laura Ríos. So long, every right that feels wrong, right?